Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Me encanta esta melodía, me encanta que suene un día como hoy. Estamos a miércoles, 18 de octubre de 2017. Es impresionante, volvemos a grabar en los miércoles como, bueno, como era esto originalmente, como era esto habitualmente. Es el programa número 81 de Inbox. Y estamos aquí como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez, el azúcar de mi café, absolutamente todas esas cosillas. Tengo que ir pensando nuevas catchphrases de este estilo porque la verdad es que así on the fly no se me ocurren. Y estamos aquí como siempre para responder a las preguntas que nos habéis ido mandando esta semana. Y estamos como para ello como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y bueno, recordad que ya no tenemos a el ídolo anda de 100 almas aquí como Tengsong. Nuestro querido Carlos ha decidido renovarse, renovarse o morir. Y bueno, me ha mandado una pieza aquí musical bastante interesante, así que ¿estáis preparados para la nueva intro de Carlos? Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Joder, qué bien suena, joder.
Impresionante, joder. O sea.
La voy a poner. Estoy muy entusiasmado.
La voy a poner otra vez. O sea, ¿qué narices? ¡Ídolo! O sea, me encanta, me encanta.
Maravillosa, ¿eh? Mira, que tenía mis dudas, te la he pasado antes, que, igual hay que retocarla, pero es que está muy brutal.
Para mi gusto, y solo bueno, habría que añadirle unos cuantos minutajes más, y yo creo que ya está bastante bien, porque se ha cortado literalmente ya la canción, pero bueno, sí, sí. Adelante, coméntanos, Carlos.
Y bueno, que un miércoles, tío, que estamos un miércoles aquí grabando, voy a ponerme ya serio por fin, tras un par, casi tres semanas un poco ajetreados, perdón, en el lado burocrático o por líos en nuestra agenda que no podíamos grabar nuestro horario habitual. Por fin regresamos a los miércoles y mira que ha habido mucha coña estas últimas semanas de Arras de Lona Inbox, el programa de los miércoles que se emite los jueves. Cosa que me ha hecho muchísima gracia. Sois personas muy malas, pero muy graciosas, es la parte positiva. Y hoy estoy especialmente ansioso de contestar todas estas dudas, curiosidades y demás demandas que nos han llegado a como siempre, al apartado de Inbox de Arras de Lona. Y no sé por qué, Capu, tengo la sensación de que este programa, la primera pregunta va a ser muy buena.
Sí, desde luego, la verdad es que voy a echar de menos esta catchphrase del programa de los miércoles que se emite los jueves, pero, oye, tampoco creo que sea la última vez que vayamos a grabar un jueves, así que no descartemos absolutamente nada de cara a futuro, por favor. Y sí, o sea, antes de nada, recordar, como siempre, que el programa lo hacéis vosotros, es una frase también, que es una catchphrase aquí prácticamente del programa, y si queréis mandar preguntas tanto a nosotros como a Walter o a Gin para sus respectivos programas de Lucha Libre y Puro Talk, podéis hacerlo desde la pestaña de preguntas de arrasdelona.com, por supuesto, y intentaremos responder a todas vuestras dudas, a todas vuestras sugerencias, a todo lo que nos digáis. Y hoy hay una antes de la primera pregunta, que creo que es la cosa más importante que nos van a preguntar esta semana, hay una afirmación, y ya sabemos que las afirmaciones van a tejer las preguntas.
O sea, correcto.
Obviamente, esto me lo enseñaron a mí en primero de ESO. La afirmación viene de Buddy Murphy, desde el sótano de NXT, es nuestro fijo prácticamente en afirmaciones. Y nos dice, dejen a mi novia en paz. Está bien que no se saque fotos conmigo y que jamás me mencione, pero me ama aunque ella jamás lo diga. Y creo que eso es todo.
Pobre Buddy Murphy, el luchador que nunca va a llegar a nada, pero llega, o sea, ha conseguido algo que seguramente casi todo el roster de NXT, roster principal, cualquier otra empresa querría, y es tener a Alexa en su cama. Así que, oye, Buddy Murphy, Hall of Fame en nuestro corazón.
Exacto, no tendrá nunca un Hall of Fame propio, pero estará en el Hall of Fame de nuestro corazón y tendrá el corazón de Alexa para demostrarlo. O sea, es bonito en el fondo. Así que bueno, vamos a pasar a la primera pregunta que teníamos pendiente de la semana pasada. Y nos llega aquí un señor que quizás conozcáis. El oyente en cuestión se llama Carlos y viene desde el programa de la semana pasada. Y nos dice aquí, porque recordad que la dejamos para esta semana, ¿qué luchador fan favorite no aguantáis? Guapos.
Madre mía, guapo tú, bonico, a nuestro oyente, guiño, guiño, codo a codo. Mira, para no mentir a nuestros oyentes que tanto nos quieren, Capo y yo estábamos recordando esta pregunta porque no nos hemos puesto a pensar durante esta semana realmente.
Exacto.
Y ahora se me ha ocurrido precisamente uno al que tenemos especial predilección y es Alexa Bliss. Alexa Bliss, ya todos conocemos las razones por las cuales lo odiamos. Bueno, odiamos. No aguantamos en el sentido de que tiene un push inmerecido en muchas ocasiones, se le pone en un estatus muy alto por su físico, por su apariencia, y en cambio por otras actitudes como son el desarrollo que tiene en ring o la psicología que puede tener en una lucha con otra luchadora, no es tan buena, debería estar más baja y se le tiene demasiada consideración, a mi parecer. Otro de los que sí que habíamos comentado antes, Capullo, y que creo que a muchos ofenderá y que nosotros pensamos que quizás es un tema igual generacional, y es The Rock. The Rock es este luchador que cada vez que regresa, cada vez que le dan promos, títulos, lo que sea, no lo aguanto. Pienso que es un rostro muy importante en la escena audiovisual, especialmente, puesto que ahora mismo es el actor mejor pagado de Hollywood, etcétera, y por eso ya se le tiene en un altar. Pero creo que no hace falta darle tanto bolo. Sí, fue un tipo muy importante en alguna época que yo no conozco, pero no por ello, no sé, creo que tiene un estatus demasiado alto a nivel mundial y en la WWE le tienen puesto ahora mismo ese puesto de luchador más importante históricamente por todo lo que ahora mismo puede recrearse la gente en la figura de Dwayne Johnson, ya no tanto en The Rock, sino en el actor. Y por eso creo que The Rock es históricamente la figura que no aguanto, porque me parece un tío que me cansa bastante.
Sí, la verdad es que concuerdo con los dos que has comentado. Alexa Bliss bueno, es bastante sabido que no me la trago, sinceramente. Y The Rock, pues estoy con las mismas. O sea, lo hemos comentado en esta reunión de postproducción que hemos tenido de 3 minutos antes de empezar el programa, más o menos. Que como dices, es un tema generacional, quizás, que puede que no nos llegara el hype que todo el mundo sentía por The Rock en su momento. Y la verdad es que sí que he visto sus mejores momentos, sí que he visto, puede que, su mejor época en la era Attitude y todo esto. Pero nunca me ha llegado a enganchar tampoco, y la verdad es que tampoco entiendo el porqué, pero simplemente pues no me lo trago en cierto punto. Y bueno, fuera de esto, ya que nos estamos poniendo aquí políticamente incorrectos, yo debo decir que uno de los luchadores que menos he soportado prácticamente durante toda mi etapa, ¿no? Como fan de wrestling es Shawn Michaels, mismamente dicho, o
Uf.
sea. Y esto va a levantar muchas ampollas, va a hacer daño a bastante gente, pero es que simplemente, no sé, nunca me enganchó en exceso cuando lo veía de niño y luego he visto, sí, sus mejores combates, sus cosillas, pero nunca me ha acabado a mí de caer bien en exceso, nunca me ha acabado a mí de gustar en exceso, no sé, no. Entiendo que esté tan posicionado tan alto en este Mount Rushmore, ¿no? Del wrestling, pero no sé, a mí la verdad es que nunca lo he considerado como tal, sinceramente. Y
Pero
bueno,
Shawn Michaels. Ay,
sí,
no,
di,
perdón.
sí.
Es que me había costado ponerme a pensar la respuesta. Y es que, porque tienes parte de razón, pero creo que no, por lo menos en mi opinión. Y es que, sí, Shawn Michaels, como que siempre la gente lo ha destacado muchísimo y yo siempre pensaba que era un tipo importante, pero acaba siendo un Randy Orton, ¿sabes? Que era una posición muy alta, porque históricamente ha sido un tipo importante, llegó en un momento adecuado, ha tenido grandes rivalidades, muchos títulos, pero luego, claro, yo de niño no lo aguantaba demasiado, pero cuando he crecido, también he visto anteriormente todo lo que había conseguido y que históricamente ha sido una figura, todo un símbolo, vaya, ha sido un icono. Y creo que eso también me pasó con el propio Ric Flair, ¿no? Que cuando nosotros, o yo por lo menos, empecé a ver wrestling, ya era la decadencia de Ric Flair, y yo digo, pero este tío, ¿por qué se le tiene tanto mérito? ¿Cómo es posible que haya ganado tantos títulos mundiales? Luego ves los combates que tenía en los 80 y veías que era un pionero sobre el ring, era una forma increíble de hacer wrestling, y luego veías sus promos antiguas y ya decías, ¡oh! Esto es maravilloso. Entonces yo creo que con Shawn Michaels, The Rock en cierta parte también, y Ric Flair a título personal cuando era niño, no le dimos la tecla correcta porque la primera impresión es muy importante en el wrestling. Y cuando una impresión nosotros la cogemos ya siendo algo muy tardío, no lo sabemos, no sé, modular a nuestro pensamiento para que esto sea bueno. Entonces, por eso mismo yo considero que The Rock, Shawn Michaels y el propio Ric Flair puede que hayan estado sobrevalorados en una época, pero históricamente no tanto.
Sí, estoy bastante de acuerdo con tu punto aquí de opinión. La verdad es que sí que me parece que todo va en cuestión de épocas. O sea, puede que un niño que empiece ahora a ver wrestling, pues yo qué sé, Seth Rollins le parezca el mejor luchador de la historia. Es algo que realmente alguien puede opinar. Y a mí, por ejemplo, pues no me lo parece ni de coña. O sea, simplemente es cuestión de percepciones según épocas. Es, no sé, es un tema complejo realmente. Así que para no extender mucho más este debate, porque ya sabéis que duraríamos horas y horas con cualquier pregunta que nos mandéis o que nos automandemos, que también está bastante guay. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que también curiosamente es del señor Carlos. Vaya, que nos preguntas. Bueno, te lo voy a decir a ti directamente. Me preguntas aquí: ¿quiénes son los cuatro mejores luchadores de WWE actualmente? Los cuatro mejores.
Ya que he tenido yo el honor de preguntar, creo que sería correspondiente que fueras tú el primero en responder, amigo Café.
Me pasa la patata caliente, me pasa la pelota de playa antes de que César la pinche. Pues la verdad es que tengo claro cuál es el top 1 para mí, que es AJ Styles. Me parece que es incontestable ahora mismo. Es un tío que está en una forma espectacular, que realmente tiene muchos años de carrera detrás. Es un joven veterano, por así decirlo. Joven, entre con muchas comillas. Y me parece que está en un nivel en el ring que es que realmente está por encima de todo lo demás. Y si tengo que poner uno como uno, es sin duda AJ Styles. Luego por detrás, ahí ya tengo bastantes más dudas. Igual te posicionaría a Sami Zayn si estuviera con un momentum un poco más alto. Ahora mismo no me parece que esté en una posición tan alta. O sea que no puedo considerarlo uno de los mejores de la empresa. Es que no es tanto uno de los mejores de la empresa, sino para mí ahora mismo el quien está mejor en forma dentro de la empresa. Así que te diría AJ Styles el primero. Te diría por detrás, no sé, la verdad. Mierda, estoy teniendo aquí problemas. Te diría Neville, pero como está con pie y medio fuera de la empresa, está el tema un poco aquí candente. Y detrás de él, pues realmente Nakamura, si estuviera en una buena época, no lo sé. Pero desde luego, uno de los que tengo por ahí sí o sí es Roderick Strong, que me parece que es un luchadorazo, es un tío impresionante en el ring. Y no sé decir más, la verdad. O sea, hay muchísimo talento ahora mismo y me veo bastante sobrepasado por todo la cantidad de talento que hay en WWE ahora mismo. Así que, déjame que madure un poquito mi respuesta, la piense un poquito más y ahora te comento un par más.
Vale, me parece estupendo. Mientras paso yo a comentarte. Para empezar, es muy difícil hablar de quién es mejor in-ring performer dentro de WWE, puesto que no es el punto fuerte que se trabaja en esta compañía. Si habláramos de Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, Evolve, es algo que no nos costaría tanto. Ya dependería quizás más de algo subjetivo y es el estilo que nos gusta más de wrestling. Pero aquí, donde todos manejan un estilo, ya siendo powerhouse o siendo un tipo más aéreo, que está enfocado a entretener y a hacer una historia que no tenga tanto que ver sobre el ring. Y eso es muy complicado entonces saber quiénes son los que mejor se lucen. Porque tú has puesto los ejemplos de Nakamura o Sami Zayn y muy bien has puntualizado. Si estuvieran en una buena época. Pero es que entonces tendríamos a toda la división crucero, básicamente. Apollo Crews, tendríamos muchísimos luchadores, vaya. O, por ejemplo, Seth Rollins ahora lo tengo quizás entre los 5 mejores, porque en WWE hace un desempeño genial para la empresa, pero sé que estaría entre los 20 mejores, como mucho, si pudiera ver en total los mejores combates que ha dado cada luchador que ahora está en la empresa. Entonces, con todo esto, con este preludio aquí pequeñito, yo considero el primero AJ Styles. También, sencillo, ¿no? Lo que tú has dicho, no puedo añadir mucho más. Luchador que siempre ha dado grandes combates, siempre sorprende, y que su estilo se ha mantenido bastante firme, porque estuvo muchos años en TNA, luego en New Japan, WWE, Ring of Honor, todo, ha mezclado todo para hacer el producto perfecto. Yo creo que no se puede cuestionar nada. Neville, no lo voy a comentar, pero también creo que tiene un estilo in ring que saca grandes combates a todo el mundo, siempre, y la trilogía con Austin Aries es magnífica. En tercer lugar, si cuento a Neville, pongo a John Cena. Para mí, John Cena es un luchador que sobre el ring está muy infravalorado. Es un tío que siempre le han dicho, es que usa cuatro movimientos. ¿Pero qué? O sea, porque tenga cuatro movimientos característicos, mira, es algo que a mí siempre me ha cabreado, porque creo que siempre ha trabajado muy bien el currarse la historia sobre el ring, y eso es muy importante en WWE. Y además, siempre ha sorprendido cuando hacía un Canadian Destroyer John Cena, o las variaciones del propio Attitude Adjustment, o sabía muy bien jugar con cada centímetro que tiene el ring. Entonces John Cena también lo meto ahí. Y luego tengo varias dudas. Uno que quizás me discutan, sé que tú no, pero que quizás me discuta la gente por lo mismo que con John Cena, es Sheamus. Yo creo que Sheamus a nivel WWE es magnífico.
Te puedo puntualizar una cosa. Estoy ahora mismo mirando el roster de WWE. Me estoy haciendo aquí con una pequeña chuleta. He visto el nombre de Sheamus y he dicho, me casa completamente. O sea, tengo ya cuatro candidatos, pero iba a hacer una mención honorífica a Sheamus. O sea, que estoy completísimamente de acuerdo.
El nivel que muestra Sheamus in ring es genial. En parejas, individual, como sea. Ya no tanto como The Miz, que dices, joder, tiene un personaje muy bueno, pero en ring es más limitadito. Sheamus demuestra siempre un poderío físico, una fuerza, una manera de sorprender, y haciendo tag con Cesaro es magnífico. Es como los miembros de New Day, los tres son muy buenos, pero juntos son irreemplazables. No puede haber otro New Day, o otros Usos, otro Revival, o otras parejas que han sido muy buenas. Y luego me voy a bajar a NXT, y lo tendría que haber mencionado igual antes, o no, pero este creo que es ya predilección igual mía propia, pero Johnny Gargano. Johnny Gargano me parece una joya técnica, pero increíble. Y que haya mantenido un nivel así, formando pareja con Ciampa en NXT, me parece maravilloso. Ojalá, si no lo suben a 205 Live, le hagan triunfar de alguna manera, pero por su tamaño, su peso o poco carisma, no creo que alcance tanto un nivel como pueden tener otros dentro del roster principal. Pero de momento, gracias a su trabajo de NXT, yo le pongo en este top 5, el que sería por lo tanto. Y está el John Cena, Neville, Sheamus y Johnny Gargano.
Yo, como he dicho, he mirado ahora la lista de personal de WWE en Wikipedia. Y tengo que seguir con mi posición de mantener a AJ Styles como primero. Voy a colocar a segundo a Samoa Joe, porque me parece que a pesar de
que
está, está teniendo, exacto, está teniendo una segunda. Esa es la reacción que esperaba. ¡Hostia, Joe!
No me acordaba.
Está teniendo una segunda juventud ahora mismo. Yo creo que está en un estado de forma muy chulo y que realmente va para arriba. O sea, me parece que está teniendo muy buenos combates, está haciendo muy buenas actuaciones y me parece que el tío, la verdad es que se le da poco crédito para lo bien que lo hace. Roderick Strong lo pondría en el top 3 y como top 4 tengo que poner a Cassius Ohno, a pesar de que no esté en este momento exageradamente bueno en cuanto a importancia en NXT. Creo que su futuro por WWE va a usar más a entrenador de Performance Center más que otra cosa, porque ya no le veo triunfando. Me parece que sigue siendo uno de los mejores luchadores del mundo, completamente. Y no sé, me parece que es una auténtica pena que las dos veces que ha estado en WWE no le vayan a aprovechar tanto como deberían. Pero bueno, fuera de eso, sí, como digo, mención especial para Sheamus, que es un todoterreno. Me parece que es un tío que triunfaría en cualquier empresa en la que se meta. Y poquita cosa más, la verdad.
Sí, me ha sorprendido mucho tu argumento del señor Roderick Strong y el señor Cassius Ohno, puesto que los dos son luchadores muy buenos, pero que me parecen muy buenos en indies, y aquí a mí es que me parece que no podrían llegar a nada por eso, porque Roderick Strong aún, vale, está destacando un poquito más dentro de NXT, pero Cassius Ohno creo que se va a quedar en un wrestler que va a estar un tiempo en NXT para ser una figura importante, dar pushes a otros que vayan llegando. Al fin y al cabo sí va a acabar siendo un entrenador, pero creo que su buena época en ring va a ser siempre la que está fuera de WWE, y aquí lo veo mucho más complicado.
Sí, yo me lo he tomado un poco como los mejores luchadores in-ring de WWE, no sé si era el sitio por el que querías llevar a la pregunta o querías algo más en plan luchadores más completos y tal, pero bueno. Pasamos a la siguiente pregunta. Es de, ya sabéis, mi nuevo personaje favorito. Bertín, te echamos de menos. El típico chaval de 40 años, viejo joven pero guay, con camiseta de Star Wars y Juego de Tronos. Procedencia, casa de sus padres, porque hay que cuidar a las familias, que en este mundo postmoderno las tradiciones se están perdiendo. En serio, adoro a este tío. Buenos días, joven. Lo ha puesto con X, jóvenes. Estoy en la onda. He estado unos días castigados en internet porque entré confundido en una página llamada Conejo X, que no era lo que yo pensaba, y mi madre se enteró y me dejó sin ordenador. Pero ya me ha perdonado, así que allá van mis preguntas. Es que es muy triste, me encanta. Escuchando el otro día a Alessandro y a Capu opinando sobre la posible salida de Neville, se me ocurrió que ahora en New Japan podrían aprovechar el momento para aterrizar definitivamente en Estados Unidos. Si consigue aprovechar el descontento de algunos luchadores de WWE, os dejo unos cuantos que veo muy capaces de triunfar. A ver qué opináis vosotros. Poniendo el caso de que obviamente New Japan los contrate. Esto lo añado yo. Nos pone aquí el nombre de Rusev, Luke Harper, toda la división crucero, Becky Lynch, Emma, Zack Ryder y Apollo Crews. Empezar porque Becky Lynch y Emma sería imposible que New Japan los aprovechara porque directamente no tienen división femenina. Pero de los demás, ¿qué opinas? O sea, Rusev, Luke Harper, la división crucero, Zack Ryder y Apollo Crews.
Para empezar, dos comentarios. Me encanta este personaje y me encanta que haya puesto Zack Ryder. Es complicado. Es complicado porque nunca sabes qué puede parar a un wrestler fuera de la compañía. Hay algunos que, sin ser nada, han ido y han triunfado, como son Juice Robinson, o como puede ser Derrick Bateman, también conocido como Ethan Carter, u otros que se han ido, ya no tanto dentro del indie, sino Johnny Mundo, John Hennigan, Johnny Impact, también la verdad es que han consagrado una buena carrera fuera de WWE. Y luego hay otros que se han convertido en nada, ¿no? En Carlito, Chris Masters, Jack Swagger, gente así que no interesa a nadie. Entonces, es complicado porque si hablamos solo de luchadores individuales y no de la primera premisa, que también ahora me meteré, creo que Luke Harper encajaría mucho en este estilo de WWE. Ya luchó, es que ahora no me acuerdo si fue en DDT, si fue en Zero One, no recuerdo en cuál.
Creo que estuvo en Dragon Gate, me suena haberlo visto.
En Dragon Gate, sí, Dragon Gate, muy bien. Y yo he visto algún combate y la verdad es que lo hacía muy bien y es un estilo que en New Japan creo que también podría pegar. Es un personaje que es un personaje y eso en New Japan se estila poco y cada vez, ahora que hay básicamente, o estás en un stable o estás en otro, creo que un luchador al estilo Brody Lee encajaría muy, muy bien. Rusev, es complicado porque no tenemos tampoco antecedentes de cómo se desarrollaban indies y eso, no sabemos si está limitado al estilo WWE, que es lo que pasaba con Cody Rhodes o con Damien Sandow, y una vez salieron dijimos, pues vale, es que no dan para más in-ring. Y con Zack Ryder también me pasa eso, pero Zack Ryder nunca ha tenido el push que debería haber tenido para saber cómo puede desarrollarse en un combate largo. Los pocos que ha tenido a mí siempre me han sorprendido, y siempre, pese yo mismo, siendo uno de sus mayores fans, sabía de antemano que su cualidad in-ring tampoco era de 5 estrellas, siempre sé que ha podido dar un poco más. Y creo que Zack Ryder podría ser una especie de Luis Robinson en ese sentido. Y el último que había mencionado el amigo, ¿cuál era?
Había mencionado toda la división crucero. En
verdad,
global.
Cierto. Sí, se podría aprovechar a casi toda. Desde. Sí. Neville encajaría perfecto. Y además, ojalá coge algo de peso y encajara dentro de los heavyweights. Aunque si no, como líder de los juniors sería maravilloso. Y ahí encajaría un montón de gente. Mustafa Ali, Drew Gulak, Tony Nese, Lince Dorado, Rich Swann, Cedric Alexander. Es que todos me encajan dentro de los juniors. Sería maravilloso. Encima es una escena que al fin y al cabo se hace muy repetitiva. Siempre es Kushida y otro. Y ahora me gusta que, ojalá, comentaba el otro día, que Kushida cambiara de división, cogiera algo de peso y además con la coronación de Will Ospreay. Es un buen momento, ¿no? Además tenemos ahí a Hiromu. Yo me espero una triple amenaza entre ellos para Wrestle Kingdom como punto de inflexión para que Kushida ya suba a los heavyweights. Entonces, por ejemplo, luchadores como Mustafa Ali, que me tiene enamorado, Ariyada Ibarri, Brian Kendrick, sí, me encajarían ahí perfectamente, pero no veo el de que esta sea la razón para que se puedan expandir a Estados Unidos, a New Japan. Creo que contratar a luchadores de WWE no es el camino, ni es la ética que quiere llevar New Japan. Que esté Cody, por ejemplo, no tiene nada que ver con que haya sido un ex-WWE o el propio Juice Robinson. Pero bueno, sí, serían grandes refuerzos muchos de ellos para el roster de New Japan, aunque nunca sabemos qué podría pasar.
Yo veo a Rusev y Harper encajando en New Japan sin problemas, más que nada por el físico, el tipo de wrestling que emplean. Es algo que pega bastante en New Japan, es algo que la verdad es que les llama mucho la atención a los japoneses. Michael Elgin, por ejemplo, tiene un estilo de wrestling, bueno, no parecido obviamente porque es bastante distinto, pero tiene esta complexión fuerte, es un tío con un cuerpo muy impresionante, es un tipo poderoso, es un tío que es fuerte. Y a los japoneses les encanta. Y además, alguien se ha destapado como alguien muy importante en Japón. Gente como Rusev o gente como Harper, yo creo que podrían hacer una posición más o menos igual. Y la división Cruiserweight creo que toda no. Toda en concepto no, porque hay gente que tampoco me acaba de encajar en exceso. Pero obviamente, Gran Metalik ya estuvo en New Japan, así que sí. TJP, yo era uno de estos tíos que cuando el Ballet Club se quedó sin Junior, yo lo veía como candidato firme a ser parte del Ballet Club. Además, creo que encajaría bastante con la temática. Así que sí que lo veo por ahí, pero como parte del Ballet Club. Y fuera de ahí, Tony Nese también creo que encajaría. Tozawa también, obviamente. Obviamente en su amore, ¿no? Pero Jack Gallagher también. Puede que Mustafa Ali en cierta forma. Y Neville, por supuestísimo, si sigue contando como parte del roster de 205 Live. Así que creo que sí, del 205 Live, bastante gente de la Cruiserweight Division encajaría. Pero creo que no toda. Y Apollo Crews, ya tiene experiencia en Japón. Sabe cómo se lucha allí. Yo creo que sí que también haría un buen papel en New Japan. Pero bueno, Obviamente esto al final es pura especulación y al final en New Japan no triunfa todo el mundo. Así que una cosa creo que es mantenerse y hacer un par de tours y otra cosa es... O sea, una cosa es hacer un par de tours y otra cosa es mantenerse en New Japan, que eso ya es bastante más complicado. Y también, tengo que mencionarlo, Shimus tendría que estar en esta lista, me parece a mí. Me parece que es un tío que si va a Japón, yo creo que lo petaría bastante vasto. Sí, pero bueno, sí. Pasamos a la siguiente pregunta de nuestro querido amigo, cuyo nombre es demasiado largo para pronunciarlo otra vez. ¿Ven factible que alguna empresa española, Riot o WWE, pueda hacer live shows a nivel nacional? Es decir, tours por las ciudades más importantes. Gracias por vuestra atención y ya me voy, que oigo llegar a mi madre y si no hago la cama, me quita la paga. Saludos.
Obviamente, creo que la respuesta es no. Y esto es tan sencillo como Ring of Honor, Impact Wrestling, sí, ellos dos, que son las dos empresas más grandes después de WWE, no se pueden permitir ni siquiera ahora salir a la carretera. O sea, les sale demasiado caro salir a grabar fuera. Y dirás, pero esto es diferente porque está hacer live shows. Igualmente, se necesita el transporte de los luchadores, el transporte del material, el alquiler de un sitio para realizarlo, tener un público fuerte en distintos lugares. Es muy complicado. Yo creo que está bien lo que realizan, ¿no? De vez en cuando se lleva algún show conjunto o algún show especial en España donde hay luchadores de varias empresas, ya sea en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, con suerte a lo mejor Valencia o A Coruña, en las ciudades principales, pero creo que es muy, muy arriesgado. Si ya bien en la música independiente, por ejemplo, un grupo le cuesta mucho salir a escena pensando que solo tienen que llevar ellos mismos sus instrumentos y conseguir algún sitio para poder tocar, imagínate una empresa entera de lucha libre con el ring, con todo el talento, todo lo necesario para montar un espectáculo de wrestling, equipo de música. Es algo muy, muy complicado que me encantaría por poder tener aquí a eventos de Riot, de la WWE o cualquier empresa en general de wrestling, pero es algo muy, muy complicado y creo que en la escalera, en la pirámide que tienen que ir trepando para llegar a posiciones más altas, eso ya va después. Por ejemplo, Progress empezó haciendo los eventos, sacando DVDs, etcétera. Luego ya empezó a cambiar de sedes y cada vez ha ido creciendo más y más y más y más. Y al fin y al cabo van por Inglaterra, pero por 3 o 4 sitios clave. Van, como si aquí en España fuéramos por Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla, por ejemplo. Entonces yo creo que eso sería lo primero que se podría hacer, pero para ello yo no veo algo factible en por lo menos de aquí a 3, 4 años, 5.
Sí, es un proyecto que, a pesar de que yo he oído por algún lado, en algún podcast, no recuerdo exactamente cuál, que un luchador, creo que era de Riot, me parece que fueron, o un par de luchadores de Riot, comentaban esta posibilidad de que les gustaría mucho salir a la carretera y salir a hacer cosas, pero ellos lo comentaban como algo muy pequeño, algo en plan shows locales por ciudades cercanas a Barcelona, fiestas locales y cositas de ese estilo. Es algo que les gustaría mucho hacer, pero que por medios es bastante complicado. Y yo estoy bastante de acuerdo, o sea, todo este tema que has dicho de la logística, de tener que mover el ring, tener que mover a un roster de 30 luchadores, 40 luchadores fácil, es algo muy complicado, es algo que está realmente al alcance de empresas grandes, empresas que mueven dinero, que mueven mucho dinero y que hay interés por todo el país en el que se están moviendo. Aquí en España es complicado, tenemos un público de nicho en Barcelona y en Madrid, en el que se están haciendo las cosas muy bien, y en Madrid, por ejemplo, y en Barcelona también, que parece que solo se habla de la WWE. Hay cada vez más público en las dos empresas, y por ejemplo en Barcelona se mueve muchísimo por festivales de manga, festivales de esas cosillas, festivales locales cerca de Barcelona. Se está consiguiendo afianzar un público allí, y este trabajo de fidelización se está llevando a cabo en estas dos ciudades. Es complicado salir y sin que el público te conozca, sin que realmente haya nadie que sepa quién eres, es complicado montar un show y que salga rentable. Así que yo creo que es algo que en el futuro, con plataformas de streaming online, o yo qué sé, con a saber las posibilidades que llevará el futuro si esto sigue creciendo, sí que puede que haya un interés globalizado por toda España para empresas de wrestling local, pero de momento creo que es una utopía. De momento es algo que sí, queda muy bonito decirlo, pero vamos, es bastante imposible. Ya se comentaba hace muchos años, cuando SWA estaba en pañales, SWA que es el germen de Riot, de SPW en su época, también de la WWE en cierta forma, se comentaba que querían hacer un programa de televisión, y eso hace como 9 años.
Sí, más o menos.
8 años, y obviamente no hubo programa de televisión, así que Antes de correr hay que saber caminar, aquí se está aprendiendo a caminar y ya correremos cuando llegue el momento. Progres no nació en un día, la escena de Inglaterra no nació en un día, esto es cuestión de trabajo, trabajo duro, y creo que se están dando pasos muy positivos en la buena dirección, así que cuestión de tiempo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Me gusta hablar mucho de wrestling en España, pero tenemos muchas más preguntas por aquí. La siguiente pregunta es de Fede del Pasado, desde Montevideo. Ya que siempre responden a los mismos, ¡oh! Me puse un nick vistoso para mimetizarme entre los favoritos. ¡Ha funcionado! ahora nos pongáis todos cosas del futuro, por favor. Realmente es que he leído la pregunta y me interesa. Mi pregunta es, ya la había hecho, pero no me respondieron, pobre de mí. ¿Se dieron cuenta de que Impact Wrestling cambió a calificación PG hace unos meses? Me sorprendió que prácticamente nadie hiciera mención al cambio, como sí pasó con WWE, que se armó un tremendo revuelo. Pero de todas maneras es un cambio a tener en cuenta y pasó totalmente desapercibido. Al parecer lo PG se está tomando el wrestling. WWE abrió el camino y empresas como Ring of Honor y ahora Global Force Wrestling la han seguido. ¿Qué opinan de esto? Muchos saludos.
No lo tenía yo eso tan claro, ¿eh? Yo no me he dado cuenta, por lo menos, o no sé, no he leído yo ninguna noticia. Es cierto que hace tiempo que no vemos un combate así, por ejemplo, de Monsters Ball o de este estilo que tanto se lleva en Impact Wrestling, pero bueno, es sorprendente. Quizás es un movimiento interesante, puesto que lo que debía hacer, y está haciendo muy bien Impact, es intentar de nuevo llegar al público más casual, traer nombres importantes, y quizás pareciéndose a un estilo de televisión de nuevo, se aleja un poco a los shows indie, que ahora hay tantos, y se posiciona más como algo raro, que es un programa de televisión, con storylines, con personajes. Yo qué sé, para ver a Andrew Everett y Xavier, pues dices, vale, pues sí que me gustaría ver el programa este, pero también puedo verlo en Ring of Honor. Y luego dices, vale, pero es que tienes una rivalidad donde Grado está trabajando con Joseph Park y ahora no entiendes qué está haciendo Joseph Park, trayendo mujeres y mujeres. No sé. Yo creo que eso lo está haciendo muy bien TNA. No hace falta, o por lo menos no es como esta TNA antigua, donde quizás la muerte de CW nos pedía a gritos tener un programa más mainstream donde también fuera con cosas violentas. Ya no como la CW antigua, no, por supuesto, sino como algo un poco más moderno. Ahora la violencia tampoco se estila tanto en el wrestling, quizás culpa del canon que ha marcado WWE. Si vemos algo muy, muy violento es, aparte en CZW, Big Japan y estas empresas, es en algún evento ocasionalmente en escena independiente también. Y muy, muy pocas veces, muy contadas también en WWE. En México sí que lo vemos bastante más. En New Japan, New Japan y Noah y DDT y esto. Bueno, DDT sí, pero las más mainstream de wrestling de puro tampoco es algo que se estile mucho. Así que creo que tampoco es un cambio que vaya a ser muy drástico y creo que va a ser positivo. Espero para la empresa para ir poquito a poco cogiendo más rating, más audiencia, más gente que se vuelva a enganchar a Impact.
Yo creo que se sataniza muchísimo esto del PG y creo que no es algo que se deba culpar para ver a un producto como malo o ver a un producto como peor. O sea, tengamos en cuenta que estas calificaciones de mayores de 18 y cosas de estas fueron víctimas de las circunstancias. O sea, Monday Night Raw y Nitro eran para mayores de 18, si no estoy mal ahora mismo, o al menos para un público un poco más adulto, no sé si mayores de 16 o cosas de este estilo, simplemente por las circunstancias. O sea, eran los 90, era una época que era bastante pasada de roscas en absolutamente todo, era una época complicada en la que había un montón de conflictos, un montón de cosas, o sea, y además estaba el componente extra de que tanto WCW como WWF en aquella época estaban compitiendo por sobrevivir. O sea, había que hacer el producto lo más bestia posible para que la gente pusiera la atención sobre ella. Pero si te pones a analizar la titudera fríamente, la mayoría de las cosas son basura. O sea, basura completamente. Hay cada ángulo extraño, hay cada ángulo que dices, esto no hay quien se lo crea, o esto es una barbaridad, se han pasado una barbaridad. O sea, tanto en una empresa como en la otra se hicieron cosas exageradamente malas, y entiendo que la gente idealice este tipo de eras, este tipo de calificaciones que no sean PG, básicamente porque era un producto que era cuando estaba en su máximo esplendor, era cuando llegaba más gente, y quieras que no, pues nostalgia, cosas de este estilo, te llegan, te atacan, es normal, es completamente normal. Pero no creo que una calificación de edad mayor o menor sea mejor o peor para el wrestling. Tenemos el ejemplo de Chikara, que ya sé que lo menciono mucho, pero que es totalmente PG y que ha tenido unas épocas tremendísimas, o sea, y nunca ha cambiado su mentalidad. O sea, eran para todos los públicos y eran para todos los públicos. Simplemente ahora, ¿qué pasa? Que hay una tendencia en el wrestling que no hay un interés desmedido por el ultraviolet, no hay un interés desmedido por el hardcore wrestling. No, eso ya simplemente no interesa. ECW fue en Estados Unidos y, bueno, prácticamente en todo el globo, porque fue bastante conocida, a pesar de que ya se hacían muchas cosas de este estilo en Japón y sitios del estilo. Fue un poco la que llevó este estilo al público mainstream, entre muchísimas comillas. Y triunfó en la época porque era algo novedoso, era algo que allí no se había visto tanto. Y era algo que en la época, realmente con el espíritu de la época, casaba muchísimo y casaba muy bien. Toda la juventud ¿cómo decirlo? Como que se sentía atraído por esto, porque se sentían como identificados en cierta forma. Así que ahora mismo por eso tampoco estamos viendo mucho hardcore wrestling ni cosas de este estilo, porque simplemente ya no es la misma época, el mundo ha avanzado, la sociedad ha avanzado y simplemente no existe el mismo interés. Ahora mismo la tendencia, por así decirlo, es apuesta por un wrestling un poquito más duro, por así decirlo, por un strong style, que se queja muchísima gente desde el auge un poquito de New Japan, lo he escuchado de wrestlers independientes y tal. En las independientes de Estados Unidos hay gente que se pasa porque no saben hacer strong style, se meten a hacer strong style y acaban reventadísimos por todas partes, pero como es a lo que a la gente le gusta eso y los high spots, ahora mismo es la tendencia que hay. El wrestling y el mundo y todo en general va por tendencias. Ahora mismo la tendencia que hay es esto y sinceramente no creo que una PG o una más 12, una más 15, una más 18, una más 80 vaya a cambiar realmente lo que es la corriente y lo que a la gente le interesa. Porque al fin y al cabo las empresas de wrestling son empresas que buscan beneficios y como buscan beneficios quieren hacer lo que está de moda. Simplemente es eso. No creo que un producto PG o un producto de estos sea malo simplemente por llevar la etiqueta de PG. Así que no sé, esto se sataniza muchísimo, pero yo la verdad es que estoy bastante en desacuerdo con todos estos argumentos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Marty Janetti del pasado, ya lo siento, pero es que hay como 80 preguntas de gente del pasado o del futuro. Desde WWF, aunque no dispongo mucho dialecto del idioma español de España, vengo a comunicarme con vos, así lo pone, desde el pasado para conocer aún más el futuro prometedor que me aguarda. Que Vince McMahon ha prometido hacerme cara de la compañía y así dominar el mundo con mi talento durante décadas. Mi pregunta es la siguiente. Si tuvieran que llevar a dos luchadores de la década de los 90s, con su juventud y su estilo de la época, a nuestra época, ¿quiénes llevarían? No pueden escogerme a mí, ya que por siempre, spoiler, catchphrase que tiene Vince para mí, seré el mejor que hay, hubo y habrá. Me quedará un tiempo para explorar en su época para después irme al pasado a brillar, ya que en unos días tengo un segmento muy especial con mi compañero Shawn Michaels, donde según Vince, cambiará la historia para siempre. Goodbye, españoles. USA, USA. Me he quedado sin aliento ya, demasiada pregunta. Eso, ¿a qué dos luchadores de los 90 te traerías? Voy a pegar un chupito de agua.
Muy bien hecho. Tenía pensado decir a Randy Savage, pero creo que ya llegó un poco lejos para ser los 90, pero bueno, lo podríamos coger por ahí. Pero mira, voy a empezar por Bret Hart, porque siempre he sido muy fan del wrestling técnico y creo que en esa época se estilaba más el personaje, pero gente como Bret Hart, gente como Mr. Perfect, el propio Ric Flair, el propio Owen Hart, no sé, en cierta manera. Es que la mitad de luchadores eran más de estilo fuerte, pero especialmente esos de ahí, iba a decir Sting, pero no lo sé. Siempre me han gustado mucho y creo que Bret Hart es un luchador que ahora mismo sería increíble y siempre he soñado con combates como Bret Hart contra Daniel Bryan o Bret Hart contra Kenta o he pensado mil combates así y creo que por el nivel que tendría en ring, puesto que antes no era tan alto como el que se tiene ahora, sería increíble tener a Bret Hart dentro del roster de cualquier empresa. Creo que encajaría genial en wrestling independiente. Uh-huh. Y luego, no sé, quizás traería a un personaje que no fue tan importante, pero que a mí siempre me ha parecido, pues no sé, como que tenía un toque interesante para la época y que se podría traer. Y es el de Big Van Vader, o sea, creo que especialmente en Japón fue un luchador muy bueno y creo que, aunque sí, esto va a sonar un poco mal porque la gente odia a Vader, creo que es un tipo que ahora encajaría muy bien, ¿no? Es el estilo que se está empezando otra vez a llevar. Era un tipo que para lo grande y gordo que era se movía muy bien y habían big shows y habían así. Creo que ahora en WWE hace falta un gordo, que esto suena muy mal. Pero ya no está Mark Henry. Sí, suena especialmente malo. No sabía decirlo, pero creo que hace falta alguien gordo. Tenemos a alguien grande, ¿vale? Y antes teníamos a Mark Henry y a Big Show, ahora tenemos a Braun Strowman y a nadie. Y creo que Vader podría ser el gordo. Entonces, yo qué sé, por salirme un poco del canon, ¿no? Todos podríamos decir, ah, Mick Foley, Shawn Michaels, Stone Cool. Ah, yo qué sé, voy a decir a Bret Hart y a Vader.
Me encanta la elección de Bret Hart. La de Vader realmente también, pero es que me ha hecho mucha gracia. Lo siento mucho. A ver, yo tengo dos candidatos firmes, me parece. Dudo con el tercero, pero tengo, creo que, así te baja cartelera realmente. Tengo, bueno, baja cartelera según lo mires. Tengo a Jushin Thunder Liger como primero en la lista. Oh. Creo que fuera en WWE, aunque creo que ahora mismo estaría en la Cruiserweight Division, lo cual es bastante matarlo. Creo que New Japan ahora mismo, en su prime, con su estado de forma, en el mejor estado de forma de Jushin Thunder Liger, sería espectacular. O sea, imagínate combates con Kushida ahora mismo, con Takahashi, con, yo qué sé, con cualquiera de la División Junior, incluso un ascenso a la Heavyweight Division, yo creo que sería tremendísimo ahora mismo Jushin Thunder Liger en su prime en New Japan. Y si tengo que mirar por WWE, William Regal me encantaría verlo ahora mismo en su mejor momento en los 90 o por ahí más o menos. Me encantaría verlo luchar con la gente que hay ahora mismo que es un poco más técnica, por así decirlo. Aunque, no sé, me parece que William Regal es uno de estos talentos súper infravalorados de toda la historia. Me parece que ahora mismo hay gente en el main roster que estaría muy capacitada para tener grandes combates con él. Y la verdad es que me encantaría ver ese tipo de duelos. Y estoy dudando, porque obviamente iba a decir Eddie Guerrero, Chris Benoit, pero me suenan demasiado típicos. Dean Malenko también, por ejemplo. Así que voy a decir a uno que nadie se espera, por mi parte, porque nadie se esperará que diga este. Voy a decir a Raven.
¡Oh, qué raro! ¿Quién es Raven? No me lo creo.
¿Quién es Raven? ¿Quién es? What about me? What about Raven? O sea, me parece que este hombre, ya lo he dicho en el programa anterior, me parece que tiene, para mí, el mejor personaje de la historia del wrestling. Y me parece que un personaje tan distinto, tan distópico, ahora mismo encajaría muy bien en cualquier empresa. O sea, imagínate en un Ring of Honor a un personaje como el de Raven tan potente. Además que Raven tenía un poder de interpretación tremendísimo. Y en el ring tampoco era, no era ninguna barbaridad, pero el tío se defendía muy bien y sabía lo que estaba haciendo en cualquier momento. En un Ring of Honor, en una WWE, un personaje tan así, tan distinto, tan diametralmente opuesto a todo, que igual lo único más o menos comparable que tienes, y a muchísimas escalas de diferencia, es Dean Ambrose, me parece que encajaría muy bien, extrañamente, con todo lo que hay ahora. Y no sé, la verdad es que me gustaría bastante ver a Raven en el roster actual ahora de cualquier empresa. El problema es que, claro, sus mejores actuaciones siempre han sido con Tommy Dreamer como contraparte, y Raven sin Dreamer pierde un poquito la gracia. Pero bueno, aún así yo creo que encajaría muy bien. Además es un tío muy polifacético. Yo creo que es uno de estos tíos que triunfaría realmente en cualquier negocio en el que está, si tuviera la cabeza para ello. Así que, si ponemos en el caso de que con sus cualidades de los 90 y la cabeza como la tiene ahora, creo que Raven encajaría ahora mismo en cualquier empresa.
Raven no te lo voy a objetar para nada, y los otros dos tampoco. Me quedo también con William Regal. Creo que William Regal, ahora por el circuito británico y por Estados Unidos, por Japón, sería una maravilla. In ring, y gente como Antonio Inoki, gente así también, sería brutal verles ahora mismo. Y ya que tú has dicho de como, estos luchadores que la gente pues como que suele olvidar un poco, ¿no? De esta época, o tú has ido, ¿no?, a la parte más baja. No voy a decir a luchadores que son luchadores como, yo que sé, el propio Marty Jannetty o Mark Mero. Estos luchadores como Mark Mero.
Pero, ¡Mark Mero!
Yo qué sé, que se me ha venido a la cabeza. Pero yo qué sé, creo que se podría haber dado una especie de push, o podría haber tenido un poco más de importancia. Esa es mi opinión que tenía yo. Ya no es tanto de los 90, sino al principio de los 2000. A Ken Shamrock me parecía un tío...
Uf.
A ver, lo malo, las droguis. Las droguis, ¡ay, qué malas!
Pero da igual, realmente a cualquiera que nos traigamos de los 80 a los 90 está con ese estigma, o sea...
Sí, sí.
Menos Finlay, me parece, todos los demás drogados por todas partes.
Sí, sí, totalmente. O sea, creo que cuando empezó en MMA, si estuvo en Bellator y eso, Ken Shamrock, lucía bien. Yo creo que era un luchador que podría haber sido un Brock Lesnar, y eso es el paralelismo, ¿no?, que quiero hacer un poco. Brock Lesnar triunfando, siendo de los mejores de la historia de... Brock Lesnar, no hay que decir nada de Brock Lesnar. Y luego está Ken Shamrock, que un día fue aspirante incluso al título de WWE, y luego ya no fue nada.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos tienen aquí nuestros oyentes. Me parece que no estáis muy interesados en la actualidad, porque llevo como un rato repasando y no hay absolutamente ninguna pregunta de actualidad. Así que vamos a seguir con las preguntas, que la verdad es que me gustan bastante estas. Vamos a pasar con el hombre de las 3Gs, que a mí me gusta imaginar que se llama, yo qué sé, Grant Gallows, la otra G no se me ocurre ahora mismo. Desde las oficinas de WWE. Hola Capu y Carlos, les escribo su pasante creativo, aunque con miedo porque me despidan por escribirles, aunque me tomaré el riesgo para dejar mis preguntas. ¿Cuál es el finisher que más odian o el que usted, que en su opinión, no merece ser un finisher? Para mí es la Lethal Injection de Jay Lethal.
No jodas, me gusta mucho por lo mal que luce. A ver, históricamente tenemos el Splash y el Leg Drop de Warrior y de Hogan, pero eso... No lo voy a juzgar, ¿no? O el Senton Drop, que, bueno, aunque fuera Yokozuna, yo qué sé, tampoco era para tanto. Pero yo qué sé, era otra época, ¿no? No había que hacer un Canadian Destroyer para ser creíble.
Exacto.
Entonces, finishers que no me gusten. Es complicado porque siempre recordamos los que nos gustan y no los que no nos gustan. Pero mira, el que está usando ahora Enzo Amore, que también ha usado gente como Gil Kim... No me gusta nada eso de mover la pierna y no sé, no me gusta nada. Luego el Playmaker que usaba MVP tampoco me gustaba. Todos los que tienen que ver pierna y cabeza, no sé, no me gustaba nada. Todos estos movimientos tan extraños. Yo un golpe férreo contra el suelo son los que siempre han lucido bien. Son los que cuando veas caer con fuerza el cuerpo tendido al suelo, dices, Dios, estos son los movimientos que realmente... me gustan y están muy bien. Y otro finisher que nunca me ha gustado mucho es el Inverted Choke Slam, el de caer de frente.
Sí, sí.
No sé, como que lo veía muy feo al realizarlo, al coger el cuello al revés o al lanzar, lo veía como muy falso, muy preparado. No es como un Choke Slam que sí que coges a alguien el cuello y lo lanzas, pero al revés, no sé, como que me salía antiestético para incluso el wrestling.
Yo la verdad es que sí que tengo que decir aquí lo que has dicho, o sea, no voy a entrar a valorar finishers, obviamente, de los años del catapum, porque básicamente, recordemos que una dropkick o incluso una clothesline era un finisher, o sea, todo depende por momentos y todo va por tendencias en el wrestling, que es un poco lo que he hablado antes. Así que, no sé por qué estoy muy chapas hoy. Muy,
hombre,
estoy
piensa...
muy, muy chapas, sí, dime.
Piensa que has dicho que un clothesline podría ser un finisher y piensa que, básicamente, ¿qué es el Rainmaker?
Bueno, sí, realmente, es que ahí va mi punto. Realmente cualquier vaya clear mouth throat. Básicamente cualquier finisher puede ser creíble si lo cualquier movimiento puede ser un finisher creíble si lo planteas de la forma adecuada. O sea, el Rainmaker de Okada, como dices, no es más que un lariat, no es más que un clothesline aplicado de una forma un poco especial, aplicado para que haya un impacto mayor, pero lo protegieron tan bien, lo hicieron tan bien protegiendo ese finisher que realmente sabías que si lo cogía, si Okada en su momento este en el que realmente nadie salió del Rainmaker, si lo cogía en esa posición, ganaba el combate, sin más. Si llegaba a aplicarlo, ganaba el combate. Y no sé, creo que ese es el punto un poco. No es que odie ningún finisher en concreto, no es que diga esto es completamente horrible más allá del Playmaker de MVP, que también me parecía la cosa más horrenda del universo y la cosa menos creíble del universo. Me parece que cualquier movimiento puede ser un finisher creíble. Recordemos que el DDT era un movimiento especial, un remate devastador. Pero simplemente creo que hay movimientos con los que la gente no casa bien. O sea, recuerdo esta época de Sting en TNA, que a pesar de que su finisher básicamente siempre ha sido un DDT invertido, sí. Es que no me sale ahora mismo el nombre del movimiento en sí.
Scorpion
pero
Death Lock. No, esa es la llave, Scorpion Death Drop.
Eso es, Scorpion Death Drop. Es un movimiento muy simple, pero en TNA la gente no conectaba con ello, que lo recuerdo perfectamente, que lo aplicaba y la gente como, un movimiento más. Como que no sabía que era su finisher, ¿sabes? Es algo que yo creo que hay que trabajar muchísimo. En los finishers de las grandes estrellas hay que trabajar muchísimo para que sean consistentes. Para que cualquier movimiento luzca devastador. O sea, que no puedo decir que odie ningún finisher en sí, pero para mojarme un poquito, aparte de decir el Playmaker de MVP, que es completamente horrible y es la cosa más deleznable del universo, los movimientos de sumisión como remates nunca me han gustado nada, la verdad. No me han gustado nada. O sea, me parece que merman un poquito lo que es la acción del combate siempre. No sé, nunca me han acabado de gustar. Me parece como muy... Me da la sensación de que es todo demasiado coreografiado, porque la mayoría de combates, pongamos el ejemplo de Kurt Angle, a pesar de que a Miki me van a llover críticas por todas partes, él podía tirarse un combate entero atacando a una zona del cuerpo que no sea el tobillo, y sin embargo, acabar un combate con un ankle lock que no lo ha trabajado en ningún momento del combate, y ya está, o sea, como su finisher te tienes que rendir, ¿vale? Puedo entenderlo desde el punto de vista del kayfabe y todo esto, Pero a mí no me ha acabado de conectar nunca, la verdad. No sé por qué, pero no me ha acabado de gustar casi nunca los momentos de sumisión como finishers. Salvo contadas excepciones.
Estoy de acuerdo contigo con lo de Kurt Angle, que es justo donde tú pensas que iban a caer palos. Porque sí que es verdad que es algo que a mí me molesta un montón. No es posible que te estés trabajando todo el rato el cuerpo en general, o el pecho, o el cansancio de un wrestler, y cojas y hagas un angle lock y ganes, por mucho dolor que te duela el tobillo. No sé, o me parece estúpido por lo menos por la parte del que lo hace. No sé, pero yo qué sé, cuando yo era un niño, estoy repitiendo mucho que no sé, voy a dejar ya esa expresión. Cuando era un niño y todos jugábamos a wrestling, aunque decían que no lo hiciéramos en casa, lo hacíamos, y un amigo te aplicaba The Walls of Jericho y tú sentías un dolor en las lumbares y dices, es que te tienes que rendir para que, es que notas que te va a romper. No es como cuando yo, es el movimiento que creo más creíble, a diferencia de tú, las sumisiones, porque cuando por un golpe que sea muy duro o un, yo qué sé, 450 splash, yo qué sé, te cae sobre ti, pero tienes fuerzas como para levantar el hombro, no cuesta tanto. Pero es que el dolor es tan extremo cuando te aplican una llave, cuando ves, el STF, aunque sea, que notas la pierna, el cuello, la mandíbula, un Boston Crab. Yo precisamente creo que al revés que tú, Capu, estamos creando otra Civil War, pero no sé, aquí hay dos teams, team sumisión o team movimiento genérico.
Decídnoslo en comentarios de qué team sois, team move o team submission, y ya veremos a ver qué decimos aquí. Y respecto a esto de no hacerlo en casa, desde Arras de Lona también decimos que no practiquéis backyard, que es una mierda y que os vais a hacer polvo, pero bueno, como sabemos que no nos vais a hacer caso, haced lo que queráis, pero en fin, yo ya os aviso, nosotros hacíamos backyard en el colegio, en el patio, y tuvimos que acabar porque a un chaval se le cortó la respiración como durante un minuto, cuando le hicieron un backstabber sin que se lo esperara. O sea, al momento este de Carlito, el personal, que las rodillas, sí, en la espalda y todo esto, estuvo con un minuto sin respirar, todos acojonados, que se nos muere, hasta que vino la profesora y tuvieron que llevárselo a la enfermería y todo esto. O sea, en serio, no es un juego. Duele mucho todo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, antes de seguir haciendo campaña, que parezco un político aquí. ¿Cuál es el luchador que no quieren que vuelva a la compañía? Supongo que se refiere a WWE. En mi caso es Ryback.
No, por descontado, Ryback. Creo que llego tarde, Drew McIntyre, y voy a hacer una opinión popular por muchos y al revés por otros tantos, y es la opinión CM Punk no de vuelta, o por lo menos aún no. Quizás en otro tiempo, después de que haya pasado más años, el efecto habrá pasado en mí y decir, mira, el tipo igual ha madurado, pero creo que las formas no fueron las correctas. Sería desleal por su parte volver ahora, de estar en un buen momento, buenas historias, buenos personajes, aunque pensamos que no, están generando mucho dinero, etcétera. Y yo creo que está en un buen momento WWE, y CM Punk está en un punto que nadie ya nos acordamos de él. Se genera mucho más debate alrededor de independientes y la propia WWE. Si Daniel Bryan se viene a Ring of Honor, si New Japan y WWE van a luchar, si Global Force va a sacar algo nuevo. Yo creo que CM Punk ahora es un gran olvidado del wrestling y no gustaría que regresara. Y aparte añado también a Alberto el Patrón. Creo que cada vez que regresado es como, ah, por favor, dejadlo ya, es muy pesado. Ni Alberto ni CM Punk, por mucho que hayan dado, y no sé, creo que no me encajarían de vuelta. CM Punk quizás en otro momento sí, porque sabemos que su nivel en ring es maravilloso y su forma de conectar con el público y demás, pero que se me pase por lo menos la rabia que aún tengo contenida contra él.
Sí, creo que concuerdo con los dos. Realmente, a pesar de que veo que CM Punk no lo veo en un futuro volviendo a WWE, a no ser que haya mucho dinero de por medio, me parece que ya es uno de estos luchadores que simplemente generan hype en el mundo del wrestling, básicamente por su participación fuera de él, y es algo que no me gusta nada. Así que estoy bastante de acuerdo con eso. Y también estoy de acuerdo con el otro que has comentado, con el señor Alberto del Río, porque me parece que literalmente no debería estar en ninguna empresa de wrestling ya. Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que tengo más dudas, porque hay muchos luchadores que sí que me gustaría ver otra vez en la empresa, y hay otros que literalmente, vamos, ni aunque me den con un canto en los dientes, es que no los soportaría ver de vuelta nunca. Comparto la opinión con Ryback, me parece que es un tío al que se le han dado mil oportunidades y nunca ha demostrado gran cosa. Pero, no sé, otro que no me gustaría ver de vuelta en WWE ya nunca es Rob Van Dam. Me parece que su tiempo pasó. Es un tío que realmente en sus últimos runs no me impresionó absolutamente nada. Y a pesar de que me encantaba su trabajo en ECW, me parece que su tiempo ya pasó, tiene que ir aceptándolo. Y es uno de estos tíos que siempre está en plan, ah, pues puede que vuelva, puede que no vuelva, puede que me fume un porro en el backstage y me echen otra vez. No sé, la verdad. Le perdí mucho el respeto cuando... la cagó siendo campeón de WWE y ECW a la vez. Le perdí muchísimo el respeto cuando ahí la fastidió completamente y la verdad es que desde entonces no lo veo con los mismos ojos. Soy muy de hacer la cruz, ya lo sabéis. Y no sé, la verdad es que no me gustaría que volviera ya a la WWE y que se retirara fuera, que hiciera el retiro que le dé la gana, pero no quiero volver a ver a ese señor dentro de WWE.
Con Rob Van Dam pasaba algo muy curioso en las últimas veces que regresaba y era que generalmente le ponían ya como, Rob Van Dam, y ya está. Y a ser importante, por ser Rob Van Dam.
Sí.
Ni promos, ni historias. Y claro, no cuajaba, no era interesante. Y claro, si no le dan nada bien... Pasó lo mismo casi con el Team 3D y con muchos otros luchadores legendarios que han ido regresando y que no han ido conectando. Porque eso es algo que solo le dan cosas nuevas a Jericho. Jericho la vez que volvió diciendo, mira, soy Jericho y ya está, pues se comió nada. Fue el de la posible... la única vez que no me ha gustado a Jericho de vuelta. Pero luego siempre trae cosas nuevas. Rob Van Dam nos lo vendían como, mira, aquí está, Rob Van Dam, haciendo de Rob Van Dam. Por eso me da miedo que llegue, por ejemplo, Rey Mysterio y digan, sí, mira, aquí está Rey Mysterio, y ya está. Sí, entonces yo, muy pocos luchadores que ya sean veteranos los traería de vuelta.
Sí, la verdad es que para mí ya los luchadores que son veteranos o vienen a aportar para intentar ayudar al talento nuevo o que se queden en su casita, que bueno, eso es otro tema que daría aquí para horas de debate, como siempre. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido esa lucha donde por opinión general de otras personas ha sido mala, pero para ustedes ha sido muy buena? O viceversa, una lucha muy muy mala que para vosotros la habéis hecho buena. No me vale aquí el Sherry Martínez contra Rebel, Carlos. Y voy a matizarlo, pongamos de este año. Si no se te ocurren de otros años, pongamos simplemente de este año.
Es que a veces odio a nuestros oyentes porque ellos saben que nos cuesta recordar. Y claro, como para ponerme yo ahora a pensar.
Y curiosamente, todas las preguntas que han llamado esta semana son de recordar, porque como ya he dicho, no hay actualidad.
Yo pensaba que pondría algo de Kane, por ejemplo, pero ya veo que no. No sé, me viene a la cabeza, la verdad. Si tienes tú alguna, sácalo.
Sí, tengo una y la gente me va a llamar de todo. Porque te lo juro que en estas cosas doy la sensación de ser contestatario de cojones, pero de cojones. Pero... a pesar de que he dicho que muchas veces que este señor a mí no me llama la atención en exceso como luchador, tengo que partir una lanza a favor del señor Seth Rollins.
¡Esa es!
¡En este WrestleMania! El combate No Holds Barred contra Triple H me tuvo al filo del asiento todo el puto tiempo, te lo juro. Te lo juro, o sea, no sé por qué, por algún motivo... es un combate que a nadie le gustó, principalmente por el selling de Rollins y principalmente porque en líneas generales fue bastante regular. A mí no sé por qué, no sé si es que me compró la historia, no sé exactamente el por qué. No lo esperaba con ningún tipo de hype, empecé a ver lo que hacían en el ring y digo, bueno, esto está animado. A los 2 minutos, bueno, esto mola. A los 5 minutos, bueno, esto es la hostia. O sea, y así hasta que acabó el combate, no sé por qué. Pero ese combate me gustó muchísimo este año, te lo juro, y me rompe los esquemas. Porque es Seth Rollins. Es el puto Seth Rollins. Y Triple H, bueno. Nada, no va a cambiar mi opinión sobre él. Sigo diciendo lo que digo sobre él. Pero desde luego es uno de estos combates que la verdad me gustan de Seth Rollins. Y son poquitos, los puedo contar con los dedos de una mano, pero los tiene.
Yo, a ver, tirando un poco así, no son grandes combates que la gente diga, esto es horrible, yo considero que son geniales. No voy a decir que es un 5 estrellas Alexa Bliss contra Bayley Kendo en a pole match. Pero, mira, voy a decir que no entiendo las alabanzas que se le dieron a Randy Orton contra Nakamura. No ha habido ni un combate que haya destacado ni de Orton ni de Nakamura en mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo. Entonces... no sé, creo que le dieron demasiada bola a ese combate, no me gustó nada. Y por el contrario, que este ya es una cosa que discutimos hace un año muchísimo todo el mundo, y es Bill Goldberg contra Brock Lesnar. Maravilloso.
¿El de WrestleMania?
No, el de minuto y medio.
Ah, vale.
El mejor minuto y medio que he visto en mi vida. O sea, ¿cómo lo disfruté? Pues he visto el combate 100 veces. Que creo que nos contaron una historia genial. Hubo todos los ingredientes que se pedían a ese combate. Sorpresa, fuerza, gran regreso, momentum. Se cargaron a la bestia en 1 minuto y medio. Es que nadie puede cuestionar ese combate. Bueno, sí, todos. Todos lo han hecho. Pero yo creo que fue el mecanismo perfecto. Anda que no se estuvo hablando tiempo de ese combate. Y dieron en la tecla perfecta. Que la gente lo odiara, creo que era el punto perfecto para hacerlo aún más genial ese combate.
Yo recuerdo criticarlo mucho cuando fue el combate. De hecho, hice hasta un vídeo en diario en mi canal de YouTube, ese que actualizo una vez al año, sí, eso. Y luego, con el tiempo, cuando estuve madurando la situación, estuve pensándolo otra vez, lo vi un par de veces más, que tampoco realmente, tampoco es que me tomara mucho tiempo, obviamente. Me gustó, y me gustó mucho, y me compró la historia. Y luego llegué a WrestleMania con mucho hype por ver el combate. Y la verdad es que el combate de WrestleMania me gustó todavía más, porque fue brutal para lo poco que duró también. Y si tengo que decir uno de estos que la gente lo está poniendo muy over y a mí no me gustó nada, es el John Cena contra Roman Reigns, el último. ¿John Cena contra Roman? Sí, el John Cena contra Roman
¿Eso quién
Reigns.
lo ha puesto por las nubes?
Te lo juro que he leído en sitios que si Five Stars, que si Match of
No
the
me lo
Year
creo.
Conte, te lo juro, que si Match of the Year Candidate, te lo juro que lo he leído en sitios de gente que estaba con ese combate arribísima del todo. A mí me parece un combate aburrido, sin más, o sea, me completamente. Y te lo juro que he leído opiniones por ahí que lo ponen de maravilla para arriba.
Se lo comentaba a Alejandro Jiménez cuando sucedió el combate, que ha sido de los combates que peores han trabajado en la historia. Una pero mala historia, pero mala. Un tostón de combate, un final bochornoso, una historia que iba bien, pero que fatal. Lo de los finishers horrible, que me
Oh.
dormía en ese combate. O sea, me llamó más la atención en ese evento que ya no usaban el color morado las cuerdas en el combate de los Cruiserweight, si no
Poca
recuerdo
broma,
mal.
poca broma, que pensé lo mismo.
Horrible, bochornoso de principio a final, especialmente el final, mala historia que se cuenta, de los finishers horrible, uno de los combates posiblemente que nominaría peor combate del año, precisamente.
Pues sí, la verdad es que comparto opinión con esto también, para variar. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta del hombre de las tres, que es, se despide, bueno, nos dice aquí que se despide porque rechazaron su idea de Curt Hawkins y Bo Dallas. Ahora trataré de idear otra que tengo en mente de hacer un equipo entre Luke Harper y Cesaro. Esperemos que se la lleven a cabo. Y pasamos a su siguiente, a su última pregunta, que es, ¿cómo harían para volver heel a Shinsuke Nakamura?
Para empezar, tendría que hacerle un face más fuerte porque solo conectan con él por la
¡Oh!
música.
Oh, completamente cierto.
Lo digo haciendo un dab a lo TJP.
Que 2015, me encanta.
¿A que sí? Lo quiero poner de moda de nuevo. Ojalá se ponga. Es que, ¿cómo le haría Gil? No sé. Es como ahora con Sammy, ¿no? Que todos teníamos el debate de si era heel cuando era un heel claramente, pero era tan, lo han hecho tan mal, tan raro, no, mal de tiempo, que no nos lo creíamos. Entonces, yo con Nakamura, si tuviéramos que buquear un tour heel, yo haría, pues, para ganar heat, básicamente, amistad con AJ Styles, somos amiguitos, nos respetamos mucho, pero AJ Styles, tú ganas más que yo, hostia, AJ Styles, que los públicos te quieren mucho, AJ Styles, eres muy bueno, AJ Styles, ¿cuántos títulos estás ganando? Y Styles te coge do asco, traición. No sé, creo que es una fórmula. Lo he dicho como muy gracioso sin querer, pero creo que es una fórmula que siempre funciona: la amistad, traición y celos. Yo qué sé, desde Big Cass y Enzo Amore hasta, yo qué sé, Hulk Hogan y Randy Savage. Así que, no sé, creo que podría encajar ahí el turn heel para Nakamura.
Sí, concuerdo, pero no sé, la verdad es que no se me ocurre el cómo hacer el turn heel a Nakamura, a no ser que le cambien el Tenzong y le pongan, yo qué sé, como dos Ziggler, no le pongan Tenzong. Yo qué sé, es que no se me ocurre realmente gran cosa y me parece que esa storyline que te has sacado aquí de la manga, me parece que es realmente la única que vería de verdad que la gente se pudiera llegar a volver en contra de Nakamura. No lo sé, la verdad es que no se me ocurren muchísimos escenarios para esto. Gasté toda mi creatividad en lo de Fede borracho contra Fede sobrio. O no, no me acuerdo ya ni de la historia, o sea, tendría que haberla apuntado en algún lado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es de, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tinguili desde el mundo de Baldor. Iba a decir desde México, ya lo tengo asumidísimo. Nuestro querido Tinguili vuelve a Inbox. Buenas, buenas, Capu y Carlos, líderes y por siempre ravenistas del Capu Raider Club. Hoy, unas semanas después de estar ausente, regreso para poner en alto el nombre de nuestro club y a dejar unas cuantas preguntas a Inbox. Dicho esto, paso directamente a dejar mis cuestiones. Luego de la reunión de The Shield y toda esta nostalgia que quieren vender, ¿creen que el grupo de Adam Cole o Sanity que están en NXT llegasen a tener tal impacto como tuvo The Shield en True Día? ¿O no ven la calidad suficiente en esos stables para lograrlo?
Qué bueno. Es una muy buena noticia. Pregunta lo que nos da aquí Tingly, porque ahora también hay mucho debate de si era el momento exacto, si eran buenos rivales los que se han puesto para la reunión de The Shield. Y es que es verdad que si piensas que está luchando contra luchadores que no casan entre ellos, Sheamus, Kane, Braun Strowman, The Miz y Cesaro, y dices, hostia, pues qué raro, no pegan, ¿por qué ellos tendrían que estar en contra de decir como grupo? Entonces yo creo que un stable sí que podría tener cierta correlación con un impacto mediático atacando ahora de Shield, y creo que Sanity es perfecto, ¿no? Un debut de Sanity ahí sería genial, aunque sea mucho más exacto tener a Bobby Fish, Kyle O'Reilly y Adam Cole, porque se parecen más quizás en el estilo, la forma de presentarse como equipo, y Sanity vayan por otro lado, que sean casi más Wyatt Family que Shield. Creo que me encantaría, ¿no? Que no, dentro de la mente de Eric Young no concibiera que The Shield pudiera volver de nuevo y que Sanity son los que tienen que reventar a todo el mundo, y me encantaría. Y creo que Sanity tiene ese factor televisivo que igual no puede tener Undisputed Era dentro del roster principal. Y yo luego me pegaré una hostia enorme, pero creo que Sanity pueden llegar muy muy lejos dentro de WWE y ser una futura Wyatt Family. Cuando se presentaron, obviamente se veía un líder claro, que era Bray Wyatt. Aquí tenemos a Eric Young, a una pareja interesante, que aquí podemos tener a Alexander Wolf y a Charles Fulton, y luego tenemos a la bestia, que es Killian Dane, que sería Braun Strowman. Y además tenemos a algo nuevo, que es Nikki Cross, que sería Sister Abigail. Bueno, no. Pero entonces yo creo que sí, que Sanity le podría augurar un gran futuro como equipo en el roster principal. Y Undisputed Era, si los trabajan bien, sí, pero creo que pongo igual un 60% sobre Sanity y un 40% sobre Adam Cole y sus amigos de Red Dragon.
Yo tengo que poner el porcentaje al revés, más que nada porque Sanity sí que es un concepto distinto, sí que es algo que creo que va a triunfar en el main roster. Me parece que son lo bastante diferentes y lo bastante comunes, no sé cómo explicar esto y es una contraposición un poco extraña, pero espero que se entienda, como para triunfar en WWE. O sea, es un personaje nuevo, es un personaje bastante distinto, pero a la vez tienen reminiscencias a cosas audiovisuales que ya hemos visto, tienen reminiscencias a personajes anteriores de otras eras. Me parece que tiene una combinación bastante chula y los luchadores elegidos, a pesar de que en primer lugar, o sea, viendo los nombres individualmente, pues puede que no llame demasiado la atención, en conjunto ganan mucho y tienen a Nikki Cross, que es el MVP completo. Así que sé que van a llegar a algo, supongo que en el main roster harán cosas chulas si llegan como stable, pero Undisputed Era, simplemente por los involucrados, simplemente por Adam Cole y Kyle O'Reilly, Bobby Fish, la putada es que es muy mayor, me parece que pueden llegar a tener un impacto, no como The Shield, porque lo de The Shield no se va a repetir, creo yo, que en mucho tiempo, pero sí que pueden tener un impacto bastante mayor en el main roster. Más que nada porque Adam Cole es muy joven, saben que lo van a aprovechar, saben que lo pueden aprovechar mucho. Kyle O'Reilly saben que es un tío que, tanto en parejas como en cierta forma individualmente, también pueden aprovecharle bastante. Y bueno, Bobby Fish en el pack. Es muy aprovechable, pero lo que digo, es el handicap que tienes la edad. Así que simplemente apuesto porque les van a dar mayor impacto a ellos, porque saben que venden, saben que tienen un nombre y saben que pueden llegar a algo bastante alto. Más que Sanity, que a pesar de que sí, que también los veo llegando bastante, bastante bien al main roster, no veo realmente a ninguno de sus integrantes como campeón mundial y no veo realmente, no sé, veo interés, pero no veo un interés desmedido para hacerles como alguien súper importante dentro de la jerarquía del main roster de WWE.
Tienes razón de que la edad es un factor muy importante, y es que no lo había pensado, pero es que Bobby Fish tiene la misma edad, si no me equivoco, que Eric Young. Creo que los dos tienen cerca de 38, 36, más o menos. No lo sé.
Si no han cumplido la cuarentena ya, que ahora te lo miro en un segundo, ¿sabes?
No, eso estoy casi seguro de que no, o espero que no, porque se me caería un mito. O se me destrozaría la idea de Eric Young triunfando. Yo Eric Young sí es cierto, no lo veo como campeón mundial, pero con Intercontinental por lo menos sí que lo veo. Entonces, no sé, yo creo que los dos son más o menos de la misma quinta y eso es un problema. Pero bueno, si tienes a Bobby Roode, tienes a Samoa Joe, que tienen 40 años cada uno y se le ve con futuro. Igual es un futuro de 3 años, igual de 4. ¿Por qué a los otros no?
Futuro a 3 años vista. O sea, Eric Young tiene 37 años, es del 79. Y Bobby Fish tiene 40, clavaos, es del
¡Wow!
76. El tema aquí es que Eric Young debería cambiarse ya el nombre a Eric Old. Chistaco que os regaló.
¡Hola! ¡Hola! ¡Qué malo!
Es como, yo tengo la teoría de que los Young Bucks, cuando sean mayores, como son, se van a cambiar el nombre a los Old Bucks. Es que sería perfecto, yo creo que resume su esencia. Pero bueno. Según su sí, llegan a retirarse como luchadores mayores, que bueno, ya lo veremos. Según su opinión, y como miran el wrestling, ¿quiénes deberían ser los máximos campeones actuales de Ring of Honor, New Japan, Raw, SmackDown e Impact? Solo los máximos campeones de la empresa. ¿Y por qué? Vamos a hacer esta rápido.
Venga, va, lo voy a hacer un picadito. New Japan, Cody, me gusta que sea campeón.
¡Oh!
Sí, creo que puede llevar el estandarte. No sé, me mola que sea Cody. No me gusta nada como luchador, pero las promos que hace el tío, no sé, cómo conectó en Global Wars, por ejemplo, me gusta.
Apuesta
New Japan.
arriesgadísima, me encanta.
Sí. New Japan, me quedo con Okada. Que no se vuelva la gente loca con Omega. Okada es el Eisu y hay que respetarle. Y Naito, ya dije la semana pasada que me gusta más Okada. Raw. Pese a que me gusta Brock Lesnar, bueno, me gustó un run que tuvo Brock Lesnar como campeón. Creo que tener un campeón que no está siempre en televisión no es bueno. Roman está muy molido. Seth Rollins no es el momento. Samoa Joe, campeón ahora, sería genial. O quizás intentarlo con Finn Balor de nuevo. Pero Samoa Joe me encantaría. SmackDown, AJ Styles, no hay duda, es el mejor de la empresa. Tiene que ser el campeón. Y Impact, hostia. Estoy muy contento con Eli Drake, pero como que me falta algo de conectar con él. Va, me quedo con Eli Drake. No sé, lo está haciendo bien el chaval.
¿Y NXT?
NXT. Oh, no, Drew, no, por favor. Andrade, por favor. El ídolo, mi niño. El ídolo tiene que campeonar
El
ya. Y si
ídolo.
no, Aleister Black. Aleister Black, ¿dónde estás,
Uf,
Aleister Black?
uf. Yo concuerdo ya, te digo, con NXT tiene que ser Aleister Black. Es que me encanta este tío, es uno de mis niños. De Ring of Honor, como está en el primer lugar, pues yo tendría a Dalton Castle, la verdad, ahora mismo. O sea, con una historia de estas de resarcimiento realmente contra Cody Rhodes, que es lo que parece. Me sale el
Lo que va
Rhodes
a pasar,
todavía.
sí.
¿Qué es lo que están planteando? Me parece que puede llegar a ser un campeón bastante querido. O sea, me gustaría ver a Dalton Castle con el título máximo. New Japan Okada, es que sin más. O sea, es el ace, es el mejor de la empresa. ¿Qué cojones? Me parece que sí. Okada es el campeón por meritocracia, porque sí, y vamos, por todo. O sea que sí. Okada tiene que ser el campeón. Raw, me gusta mucho tu idea de Samoa Joe. Muchísimo. Pero no sé. Bueno, sí, qué cojones, Samoa Joe. Es que me ha gustado demasiado. SmackDown, por mí, AJ Styles. En su defecto, me encantaría ver a Rusev con el título mundial de WWE, la verdad, me encantaría. NXT, Aleister Black, ya lo he dicho. Y Impact Wrestling, quiero ver otro título de EC3, la verdad. Me parece que sigue siendo el ace de Impact, a pesar de todo. Y es el tío que realmente puede cargar con todo. Así que quiero ver a EC3 como campeón. Y eso que sí, también me está gustando el desempeño de Eli Drake.
Lo malo de Ethan Carter es que ahora tiene el título Grand como un abanico, ¿sabes? Que una
Sí,
mujer o
sí.
un hombre lo lleva en un bolso por si acaso. Entonces, ahí lo tienes.
Ese,
Entonces, nada.
ese. Esa cosa rara que está haciendo, a mí me gusta, tío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no sé, me engancha. Es que este pavo, todo lo que hace, le da una vuelta de tuerca. O sea, es una cosa que me encanta de él también, sí.
Sí, entonces, como que le da importancia al título sin ni siquiera llevarlo. Es magnífico. Entonces, mi primera opción iba a ser Ethan Carter, pero bah, voy a darle la oportunidad a Eli Drake.
A ver, vamos a pasar al último oyente del programa. Son dos preguntitas. Esto va a ser rapidito. Teníamos a Fede del pasado. Como ya he dicho, la nueva mayoría de los oyentes han sido X del pasado, X del futuro. Ahora tenemos a Fede del futuro. Alguien se ha puesto de acuerdo para meter a Fede en una línea temporal distinta a la nuestra. Desde Uruguay del futuro. Hola, muy buenas. Capu y Carlos, no sé imitar la voz de Fede, así que disculpadme. Respondiendo a sus preguntas, sí, es cierto, estoy en un manicomio. Pero yo considero que estoy más de pasada por acá porque las circunstancias de este futuro distópico me han obligado a ello. Que no puede definirse más que horrible. O sea, eso sí que sé hacerlo, mal pero sé hacerlo. Donde Enzo Amore ha logrado ser 19 veces campeón mundial, donde Mojo Rawley ha logrado tener el reinado intercontinental más largo de la historia y donde los Lleno Piedra han dominado el mundo. Eso, no. Eso a él le debería gustar. Para nosotros es una mierda, pero bueno. Díganme, si las cosas son así, ¿a poco nos internarían en un manicomio? Yo, desde luego, sí. Sobre todo si los hinopiedras son el nuevo orden mundial. Bueno, a modo de romper el hielo, les dejo un par de preguntas. Para el pay-per-view que se acerca el cercano domingo de su línea temporal, ¿no habría sido mejor plantear un Shield contra Miz y Sheamus y Cesaro en una lucha de TLC Take It All, donde los ganadores se queden con los campeonatos de pareja e intercontinental en lugar de lo que hemos tenido al final? Nada tiene sentido. Creo que un talento como Braun no pinta nada en esta lucha, pero que termine luciéndose como en mi línea temporal me basta y me sobra.
Pues si pinta poco Braun, lo que pinta Kane
ya ves.
Es colorado, porque otra cosa no pinta aquí el Red Big Machine. Sí, obviamente, yo creo que habría jugado la baza de Shield hartándose, o sea, en 3 contra 3, The Miz busca la descalificación quizás, les descalifican, pero luego se monta una fiesta impresionante con The Shield destrozándolo todo, destrozándoles el vestimenta, el attire, vaya, voy a decirlo en español, no me sale en inglés, perdón, no me sale en español, rompiendo los títulos, todo el escenario de Shield, siendo The Shield y no Ramón y sus dos amigos. Y que eso derive, estoy un poco hater también hoy, y que eso derive a un 5 contra 5 en Survivor Series. Es una historia fácil, y ahora nos metes aquí, porque sí, a Braun Strowman, ¿a Kane? ¿Pero Kane? ¿Por qué está cabreado Kane? Cuenta la leyenda, cuentan los rumores, que es para enfrentarle a Roman, puesto que él ha acabado con la racha de Undertaker. ¿Pero por qué ahora? Porque ahora que está con The Shield, es que no lo entiendo, muy muy mal esa propuesta. Y además Kane, que venía a estar en SmackDown, que lo último que sabíamos de él era la semi-rivalidad que tuvo con Bray Wyatt, que dio paso a la rivalidad con Orton. Absurdo,
¿verdad?
De Kane. Sí, absurdo, flipas, Yo me estaba dando cuenta mientras veía a Raw y dije, ¿qué? ¿Kane en Raw? Y luego lo pensé. Y Braun, bueno, al fin y al cabo es el que siempre está en conexión con Roman y un poquito también con Seth y Ambrose, pero me gustaba mucho más la opción de 3 contra 3, Winners Take All, que acabe mal, que se lee muy parda para que se busquen ellos dos, o sea, que luego ataquen Braun y Kane si hace falta, en Raw al día siguiente, me gustaría más, y que ellos se buscaran a otros dos. Y es que mi propuesta, que igual me adelanto una posible pregunta, pero es, si tuvieras que formar equipo con otra gente para este 5 contra 5, dos, tres palabras, Authors of Pain.
Uf, ostras, me acabas de vender absolutamente todo. Es que además pega la estética a la perfección. O sea, me encanta, Carlos. Recuérdame que, vamos, cuando tengamos la empresa juntos seas el headbooker prácticamente.
Gracias.
Sí, la verdad es que a mí este combate que nos ha planteado aquí el señor Fede del futuro me gusta bastante más para un TLC, más que otra cosa. O sea, ya que han forzado este retorno de The Shield, que sí que me parece forzado para generar interés y generar entraditas y nostalgia y cosas guays, hubiera sido bastante más interesante esto, el TLC Take It All, entre Miz y Sheamus y Cesaro de Bar contra The Shield. Me parece todavía más interesante esto que el haber metido a Kane con calzador y el haber metido a Braun Strowman con calzador, simplemente por seguir la historia con Roman por algún motivo y ya está. O sea, como bien has dicho, esto podría haber sido bastante mejor si escalara a su lado de series con Strowman y con Kane si les da la gana, que hubiera preferido a Curtis Axel en su posición, pero si querían meter a Kane, que lo metan aquí. Me hubiera parecido bastante mejor un 5 contra 5 en su lado de series, además con los otros of Pain por ahí, que esto. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que estén en un 3 contra 5 de repente, de la absoluta nada, y sin que Kurt Angle medie muy a lo bestia, porque la medida que tomó en Raw es bastante estúpida. Así que yo qué sé, me parece que han buqueado esto mal, rápido y mal, y ya está, simplemente eso. Y lo que estoy viendo es que el señor Miz o Kane se van a llevar el pin, Roman Reigns eliminará a 3 luchadores y ya toma por culo la vida, o sea, no sé. Todo lo que podría haber sido el return de The Shield como algo bastante más épico, me parece que lo han cagado. Y esto creo que lo dije en el directo del domingo con Alessandro, que todas las decisiones que han tomado con enfrentar a The Shield o volver a poner a The Shield juntos, lo han hecho fatal. ¡Fatal!
Es que mientras te estaba escuchando decía, es que es verdad, si es que tiene toda la razón en esto. Es que, piénsalo ahora cómo sale bien parado alguien de este combate. Victoria de The Shield y de sí, se han cargado The Shield a un equipo donde tienes a campeón intercontinental, a los campeones por brazas y a Braun Strowman. No, que pierdan The Shield, no, tampoco me parece justo. No sé, una descalificación en un 3 contra 5, raro, muy raro. Que aparezca alguien para hacer la sorpresa, creo que es la única manera para poder salvar el resultado de esto, pero sí, me parece que lo han hecho todo como muy mierda, estamos vendiendo mal, vamos a juntar rápido y yo qué sé. Me he quedado sin ver a un Strowman hueco en la cartelera. Ah, pero si está Drew Gulak haciendo una presentación de PowerPoint. Mira, no sé. Mételo y hacemos un 5 contra 5. Y metemos a Kane, que ha venido. ¡Lo metemos, lo metemos!
Esto puede derivar un 10 contra 10 perfectamente si sigue a esta altura. O un 5 contra 10, o un 3 contra 10, yo qué sé. O un Shield contra el roster, que tampoco sería la primera vez que hicieran algo de este estilo. O sea que... Puf. En fin, yo me sigo tomando esto como un paso intermedio y que esto escalará a Survivor Series también, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Fede lo sabrá, porque viene del futuro. La última pregunta del programa de hoy. Antes vamos a leer aquí la despedida del señor Fede del futuro. Sin más que añadir, paso a retirarme porque andan subastando la última botella de coñac en la cafetería de acá y tengo que conseguirla antes que los demás. Adiós, chicos. La alcoholemia sigue fuerte en Fede. Eso, las buenas costumbres no hay que perderlas. Y vamos a pasar a la última pregunta. ¿Cuáles son los vídeos de recapitulación de rivalidades, una TV promo previa a una lucha, que más recuerdan positivamente? Y esta es una de las cosas que más me gustan de WWE, su capacidad para hacer hype videos. Es que siempre me ha asombrado una barbaridad. Y hay clásicos, pero clásicos, literalmente.
No te lo vas a creer. ¿Sabes qué es lo que he hecho antes de grabar este programa?
Sorpréndeme.
Ver un top 5 mejores promos para una rivalidad.
Hostia, me encanta, me encanta. Y no nos comentamos las preguntas antes, o sea que esto ha sido completamente casualidad, me encanta.
Sí, ha sido maravilloso. Y había algunas que no recordaba, otras que tengo en mi top, así que voy a decir un par que estaban en este top, que no había visto. Es que sí, me encantaron estas mierdas. Y un par que ya es cosa de mi cocoro, ¿no? De mi corazón. Una que me ha recordado este vídeo y ha sido muy buena es la de Shawn Michaels contra Undertaker para WrestleMania 26.
Oh, sí.
No recordaba, pero es que la historia era muy buena. Para quien no recuerde, vamos a refrescar un poco la memoria. Shawn Michaels perdió en WrestleMania 25 y en los Slammy Awards, último Raw del año de que hubo WrestleMania 25, él ganó el premio junto a Undertaker a mejor combate del año y recoge el Slammy Shawn Michaels y se va, se va y ahí a medio camino regresa y dice: te reto, Undertaker, a un combate. Primer Raw del año, Undertaker le dice: oye, lo siento, pero no, yo soy el campeón mundial, entonces no... No vas a poder ir a por mí a menos que seas el aspirante número uno. Shawn Michaels casi gana el Royal Rumble y Shawn Michaels luego en Elimination Chamber ataca a Undertaker y bueno, luego Undertaker le dice que vale, que se enfrentará a Michaels, a resumidas cuentas, si pone en juego la carrera. Todo esto es una historia curradísima porque trataron un año entero de llevarla, aunque se esforzaron más en los últimos 4 o 5 meses. Es una historia de un año y el vídeo lo resume muy bien, se nota un montón desde el corazón, ¿no? El alma que se pone en Shawn Michaels jugándose la carrera porque le importa tanto la racha del enterrador. El enterrador diciendo: es que las cosas no van así, yo ya te gané, yo soy tan superior a ti y tu carrera me da igual, pero mira, quiero que te la juegues, ¿no? Ya que vamos a poner algún juego, pon lo que más te importa a ti. Y se la ponen en juego, esa promo es genial, pero genial del todo.
Sí.
Y luego, si me dejas comentar otras dos, aunque sea la última pregunta, voy a intentar.
Sí, tranquilo, adelante. O sea, yo quería comentar dos o tres también, o sea que sin problema.
Una es la de... Bueno, una que son dos es The Rock en su run en 2012. La historia con CM Punk mola un montón también. Y es que CM Punk hace el turn heel en el Raw 1000, ataca a The Rock, luego The Rock regresa... Mira que antes hemos cuestionado, ¿no?, este regreso de The Rock, pero está muy bien las promos, ¿no? La canción que se usa para el combate en Royal Rumble es genial. Y luego la promo más larga aún, que es de... Cena paralelamente después de tener un año horrible, perder contra The Rock, lo de la United y Big Show, perder contra 1000 personas, perder 100 veces contra CM Punk, acaba ganando el Royal Rumble y se cruzan caminos otra vez un año más tarde. Muy buenas promos las dos, las recomiendo encarecidamente, o sea, están todas en YouTube, tranquilos. Y luego ya, una a título personal, me encantó, no sé si fue la banda sonora o qué, fue Daniel Bryan, WrestleMania 30.
Lo sabía, sí.
Hombre.
Es mi segunda favorita. O sea, espectacular.
Es que en ese WrestleMania hubieron dos muy buenas. Una que la hago con mención especial, que es la de Legacy de John Cena, fue la de Legacy contra Bray Wyatt, sí, que es maravillosa esa promo también. Pero es que la de Monster entre Daniel Bryan y la historia de Triple H, la historia de Underdog, cuando el Yes Movement tomó Raw, es que te emocionas, me sigue poniendo la piel de gallina, creo que es el efecto Imagine Dragons y el bombo, no lo sé, pero oh, me encanta, es sin duda mi promo favorita, cómo de verdad sientes un odio acérrimo por Stephanie McMahon. Piensas que Triple H es la persona más odiable desde SummerSlam cuando atacó a Daniel Bryan para darle este título a Randy Orton año atrás. O sea, me parece genial, genial del todo cómo se construye la historia, cómo se construye esa promo, la música, la esfera. Es que recuerdo estar viendo WrestleMania 30 en directo, que habíamos en ese momento, era el opener y era como, oh, Dios mío. Y luego perdió Undertaker la racha, estábamos todos como muy depresivos, pero incluso en ese momento, uno de los peores momentos que he pasado de mi vida viendo wrestling, me supo vender la historia para el main event. O sea, una de las mejores promos que se han hecho nunca.
Me parece también el WrestleMania 30 uno de los mejores WrestleManias de los últimos años, sin duda. Sí. O sea, para mí también está en un top, puede que 5 de los WrestleManias históricos. Es que es espectacular todo el pacing del evento, el cómo los altibajos, todo. Espectacular, todo, todo, en general todo. Debo decir también que este vídeo de Monster es uno de los dos únicos vídeos de wrestling que no puedo ver porque lloro, literalmente lloro. O sea, me toca muchísimo cualquier cosa de estas. Y es este vídeo de Monster de Daniel Bryan, que está, como he dicho ya, en mi top 2 de hype vídeos de la historia de wrestling. Y el vídeo de retiro de Edge, porque sinceramente no puedo. O sea, no puedo con lo de... ¿Cómo era la canción, tío? Es que ya no me acuerdo. Es que era brutalísimo, brutalísimo. No puedo con ese vídeo porque es que, te lo juro, que lloro. Porque Edge es uno de
los luchadores que me hizo. ¿Era One More Time, que
Lions? No, esa es la de la de Ultimate Warrior.
Esa es la de Warrior. Ah, no. Esa también lo veo y lloro.
Ah, ahora mismo me da rabia. Después, cuando se acabe el programa, voy a buscar el vídeo y voy a llorar. Pero de momento no quiero llorar en antena. Ya comentaré cuál es la canción en Twitter o yo qué sé. Pero bueno, ciñéndonos a los vídeos de las rivalidades, en mi top 1 siempre... Es curioso porque creía que íbamos a coincidir bastante y solo hemos coincidido en la de Monster. Mi top 1, incontestable, es el Steve Austin contra The Rock en WrestleMania 17, que iba con My Way de fondo. Es que es brutalísimo,
oh,
sí, o sea, genialísimo. Para mí la primera, histórica de todas. Ajá. Luego, otra que me encanta también es la de Miz en WrestleMania 23, fue contra John Cena. Es que...
¿Miz?
Sí, la de Miz, que es...
aparece, ¿qué será?
No, es 27. Ah, sí, joder. WrestleMania 23, me he ido muy atrás. 27.
WrestleMania 23 de 1923.
Exacto, o sea, madre mía. Perdonad mi. Ya sabéis mi memoria. WrestleMania 27. The Miz así en el cuarto oscuro, como de mandos, tocándolo todo. Con Puff Daddy, con You Can Hate Me Now sonando de fondo. Me parece espectacular esa promo, me encanta. Fuera de eso, así más reciente, a pesar de que la triple amenaza me parece que no fue el momento. Y me parece que fue bastante peor del hype que tenía detrás. Sí. La triple amenaza de The Shield, el vídeo de Battleground con The Phantom sonando This Is A War de fondo, es que me encanta, es espectacular, me encanta cómo está creado absolutamente todo. Hoy entra de Daniel Bryan también, y que yo recuerde, pues creo que ninguna más, pero vamos, o sea, podríamos estar realmente muchísimo tiempo hablando de esto porque, como digo, es una de mis cosas favoritas de WWE, los montajes que tiene. Realmente me venden pay-per-view simplemente con estos montajes.
Sí, sí, es que son, es casi un arte. También es que no me acordaba la de My Way, qué buena. Que una que también me he acordado ahora es la de Money in the Bank 2011. CM Punk contra John Cena. Uf, buenísima también.
Sí, brutalísimo, brutalísimo.
O sea, es genial. Y luego, es que de antiguas me cuesta más pensar, ¿sabes? Pero esta de My Way me ha hecho recordar la de que hubo al WrestleMania siguiente, de hecho, con Stone Cold Steve Austin y con Scott Hall, también está muy guay. O sea, no es muy genial, comparado sobre todo con todas las que hemos hecho, pero estoy pensando un poco así antiguamente y recuerdo la Scott Hall contra Stone Cold Steve Austin, que por cierto fue un combate, bueno, podemos obviar. Y fue una promo también bastante guay, pero es que pienso que, ya sea por el nivel de producción o no sé por qué, las promos que se han hecho en los últimos años son maravillosas. Y tanto la de Monster como la de CM Punk y John Cena, la de CM Punk y The Rock, o la que he dicho, es que me parece genial, Undertaker y Shawn Michaels, me parecen todas buenísimas.
Sin más tiempo ya para el programa, por desgracia, hora y media con la tontería. Ha habido muchas preguntas muy interesantes, bastante interesante hoy el programa, con pocas preguntas de actualidad, pero bueno, tengo claro que voy a pasar la noche viendo vídeos hype de rivalidades de wrestling, o sea, lo siento mucho, pero es que me ha venido aquí ahora la venita. Y bueno, nada más, la verdad, muy entretenida ahorita y media, como siempre aquí con Carlos, en el formato habitual, los miércoles de vuelta. Y no sé, recordad como siempre que el programa lo hacéis vosotros, todo esto que os comento, preguntas a rasderona.com con la pestaña de preguntas para Inbox, para Gin y Walter desde Puro Talk y Lucha Libre, y nada más, será la semana siguiente con más de lo mismo, Carlos.
No sé si será el miércoles, si será el jueves, si será... no sé cuándo, pero ya sabéis que cada semana estamos aquí, siempre agradecidos a vosotros, los que creáis de verdad este programa con vuestros personajes, vuestras preguntas, vuestras... conclusiones que nos hacéis comentar. Sois maravillosos, de verdad, nos podéis dejar todo lo que queráis a la consulta de Arras de Lona de Inbox. También podéis hacer lo mismo para Gin y para Walter. No el luchador, sino el otro tipo que se llama igual que él y que está en nuestro programa. Podéis hacer ahí las preguntas que tengáis acerca de Puro de Puro y de Lucha Libre. Y bueno, Capu, pues si todo va bien, nos vemos el miércoles o cuando sea.
Cuando sea, creo que es la clave de este programa a partir de ahora. Y sin más realmente que añadir, muchísimas gracias a todos. Nos sentimos por, como siempre, no poder responder a todo, pero la congestión de preguntas es bárbara. O sea, muy contentos con vuestras respuestas. Seguid así, por favor, que hacéis el programa muchísimo más ameno y muchísimo más divertido. Y nada más, hasta la semana que viene, que volveremos con más y mejor.